de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la música de Hello Seahorse para darles la bienvenida con una canción titulada Criminal, una canción que nos conecta con quienes alguna vez se han sentido juzgados, incomprendidos o tal vez atrapados por sus propias decisiones. Porque cuando hablamos de criminología, frecuentemente lo relacionamos con lo que vemos en las series de televisión. ¿Hasta qué punto se parece esto que viven en la realidad quienes se dedican a esta especialidad con lo que vemos en la televisión o en las series de las plataformas? La criminología es una disciplina que analiza los delitos, pero también analiza los contextos, entornos, los diversos factores que intervienen en determinados comportamientos. Y te invitamos a conocerla esta mañana aquí en El Expreso de las 10. Te deseamos lo mejor para esta semana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en la investigación testimonial, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
Cuando escuchamos la palabra criminólogo,
Muchas veces imaginamos escenas de series policíacas, análisis forenses o persecución de criminales. Pero el trabajo de un criminólogo va mucho más allá de eso. Un criminólogo es un especialista que estudia el delito, las causas que lo desencadenan y las condiciones sociales que permiten que ocurra. Su labor no se limita al análisis de una escena del crimen. También investiga la conducta humana, los factores de riesgo, los contextos familiares, comunitarios y culturales que influyen en que una persona se involucre en conductas delictivas. La licenciatura en criminología de la Universidad de Guadalajara forma profesionales para estudiar las causas del delito y proponer soluciones desde una perspectiva ética y social. Este profesional trabaja en instituciones de seguridad, centros penitenciarios, áreas de prevención, investigación social, atención a víctimas y también en programas educativos dirigidos a jóvenes. Su mirada interdisciplinaria permite comprender el fenómeno delictivo desde una perspectiva humana, científica y social, buscando siempre una meta: construir comunidades más seguras y con mejores oportunidades para todos. Más allá de las series policíacas, esta mañana en el Expreso de las 10, nos adentramos en el mundo de la criminología. ¡Comenzamos!
Nos da mucho gusto recibir esta mañana al Dr. Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales, aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en la UDG. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias también a la doctora Claudia Navarro. Ella es profesora de la licenciatura en Criminología. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, doctora.
Muchas gracias. El gusto es mío, con mucho gusto.
¿De qué manera podemos entender, doctor, lo que es la criminología?
Bueno, la criminología nace de la decisión del derecho penal que en el siglo XVIII y principios del XIX se sancionaba a la persona infractora, a la persona delincuente por su portación de cara, y no se establecía la sanción por lo que hacía. Es decir, la criminología permitió hacer un análisis interdisciplinario, como bien está en las redes sociales, para establecer la responsabilidad penal desde un punto de vista objetivo, no solamente por el color de piel, por la raza, por cómo piensa una persona, sino por el hecho que se comete. A partir de ahí, bueno, pues se hicieron muchísimos estudios que han beneficiado muchísimo el avance del derecho penal para poder tener un derecho penal más humano, más aterrizado, pero desgraciadamente, como lo veremos seguramente en el programa, vemos que todavía hay una desatención por parte del legislador para proponer penas efectivas, penas reconciliadoras, penas ejemplarizantes, y que no se exceda y que no se radicalice la sociedad al imponer una sanción a una persona que comete un hecho.
Hemos preguntado a algunas personas en la calle qué conocen, qué imaginan acerca de la criminología.
¿Acostumbras ver series o películas relacionadas con la criminología?
Sí, he visto La Ley y el Orden, sí he visto El Mentalista. Sin embargo, creo que mi antología favorita es la de Netflix, de Monstruo, en donde tratan en cada serie pues a un diferente asesino famoso, normalmente de Estados Unidos. También veo documentales de YouTube o video podcast en Spotify.
¿De qué tratan?
Los temas que yo más veo son asesinos seriales, secuestros y homicidios premeditados hacia algún familiar o hacia una pareja.
¿Crees que esto se parece a la realidad que vive un criminólogo?
No, la verdad creo que no. Solo sabemos de los asesinos seriales y solo sabemos los culpables de los casos que se pudieron cerrar. Sin embargo, hay muchos casos abiertos todavía en todo el mundo. Y en cuanto a las series, pues si bien están obviamente basadas en casos reales, creo que el chiste de la serie o lo que atrapa al espectador es que tienen este final utópico en el que siempre encontramos el malo, en el que siempre se hace justicia. Y no creo que esa sea la realidad de un criminólogo.
Tal como decían las personas entrevistadas, regularmente cuando escuchamos la palabra criminología, nos traslada a las series de televisión. ¿Qué tanto se parece esto a la realidad?
Muy poco. En realidad, muy poco. Lo que nosotros vemos en la televisión, en las series, es una investigación chiquitita y utópica. O sea, en la que tenemos todos los recursos, en la que tenemos la facilidad, en la que encontramos los perfiles casi que porque nos cayeron así del cielo y tal. Sin embargo, sí creo que la profesionalización de también las series y de las investigaciones que hacen han hecho que se acerquen un poquito a la realidad, aunque no necesariamente a la latinoamericana, pues, ¿no?
Pero eso, sí. Esa es una diferencia cultural, sí, muy importante también. ¿En qué sí se parece, por ejemplo, lo que vemos en las series de televisión?
Bueno, lo que tratan de hacer las series investigativas del CSI y esas series ya que tienen un cliché en el cual tienen que descubrir a ese asesino serial, a ese criminal en potencia, pues tiene que ver con la mente criminal. Es decir, la exteriorización de la voluntad a través de mecanismos distorsionados socialmente para cometer un hecho. Entonces, el crimen, pues per se, pues es cautiva, llama mucho la atención a una sociedad que tiene un comportamiento democrático, que se levanta a trabajar, que tiene aspiraciones y que lo que busca es la felicidad. Hay quienes no, hay quienes que se levantan frustrados, que se levantan por alguna circunstancia que los ha llevado a explotar o para tener un comportamiento criminal. También hay que decirlo que hay gente que se desarrolla en ciertos núcleos sociales o familiares o políticos, pueden ser, que la aspiración tiene que ver, pues, el crimen, ¿no? El enriquecimiento ilícito, el desaparecer una persona, deshacerse de otra, el cometer ese hecho que no, para no dejar rastro, ¿sí? Y eso obviamente pues tiene que ver, eso es lo que cautiva al el espectador, que dice, bueno, ¿por qué cometió ese hecho? ¿Qué fue lo que lo llevó a cometer? Hemos tenido muchísimos casos en el mundo, temas, por ejemplo, de una persona que metió a su hijo en el microondas, otra persona que estaba esperando a su padre para comer y lo ejecutó por detrás. Era una familia que se desarrollaba armónicamente. Entonces, todos esos aspectos negativos que vive en el drama criminal es lo que la gente quiere saber. ¿Cuál es el desencadenamiento? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que empujó a esa persona a cometer ese hecho criminal? Y por otro lado, existe la criminología radical, la criminología crítica, que quien etiqueta ciertas conductas es el Estado. ¿Sí? Es el Estado, por ejemplo, en Corea del Norte, ahora con la política de Estados Unidos de detener a personas de Latinoamérica que tienen un turbante, que tienen la piel de cierto color, pues están las estigmatizaciones y obviamente los asocian, como lo ha dicho el presidente en sus discursos, que los mexicanos son criminales, son violadores, y obviamente pues no es así. César Lombroso, quien gracias a él se debe esta ciencia, era un médico de prisiones, que él creyó haber descubierto al delincuente nato por ciertos rasgos físicos, ¿no? El pómulo saliente, el tubérculo de Darwin que se tiene en las orejas, los tatuajes, y los asociaba por los hechos que cometía, él creyó haber descubierto al delincuente nato. Y eso obviamente pues partió para hacer una serie de investigaciones que a lo largo de los años, obviamente, esa teoría del delincuente nato ha quedado atrás.
Al regresar del corte vamos a revisar cómo un profesional de la criminología debe capacitarse en diferentes áreas: psicología criminal, ciencias forenses, psicopatología criminal, criminología clínica, psiquiatría forense. Son algunos de los conocimientos que adquieren en la licenciatura en criminología aquí en la UDG. Vamos a conocer con mayor detalle todo este aprendizaje al volver del corte.
El crimen no es más que energía mal dirigida. Emma Goldman. Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que estudia el delito, a la persona que lo comete, a la víctima y a los mecanismos de control social. A diferencia del enfoque legal, la criminología se centra en comprender los aspectos humanos y sociales del comportamiento delictivo desde múltiples perspectivas: la psicología, la sociología, la antropología, la biología, la economía e incluso la estadística. Su objetivo no es solo explicar por qué algunas personas desarrollan conductas criminales, sino también analizar cómo cambian los delitos a lo largo del tiempo, cómo influyen las transformaciones sociales y de qué manera las leyes responden o no a esta realidad en constante movimiento.
¿Tú crees que un criminal nace o se hace? ¿Por qué piensas esto? Nos gustaría conocer tu punto de vista. Hoy que estamos hablando justamente acerca de la criminología, nos acompaña la doctora Claudia Navarro, profesora de la licenciatura en criminología aquí en la UDG, y el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué es lo que se aprende en esta licenciatura en criminología, doctora? Estaba revisando algunas de las materias, algunas de ellas me parecen fascinantes, por ejemplo, psicología criminal, ciencias forenses, psicopatología criminal. ¿Nos quieres hablar un poco acerca de ello?
Sí, lo que pasa es que el crimen es mucho más complejo de lo que es, ¿no? Uno de repente tiene la idea de que el crimen se cometió por decisión propia y ya. Y hay una complejidad de cosas que acompañan al crimen que son las que no vemos, como los procesos mentales. Los procesos mentales son psicológicos, por ejemplo. Y aparte no son observables, pues, ¿no? No es como que lo veamos y digamos, ah, él está deprimido, ah, él está enojado, ah, él está a punto de, no sé, de tener un brote como psicótico o violento, o tiene una patología, ¿no? O justo está como cargado de muchos temas económicos, familiares. Entonces, la complejidad del crimen necesita estar acompañado de todas estas otras disciplinas para poderlo hacer desde una perspectiva científica, uno, y para la prevención.
Exactamente. Entonces,
si entendemos por qué pasa, vamos a entender cómo pararlo.
¿En qué se puede dedicar? ¿A qué se puede dedicar un egresado de esta licenciatura, por ejemplo?
Criminología es maravillosa porque caben en todos lados. O sea, un criminólogo puede estar... Todas las personas piensan que es directo a policía, directo a fiscalía, claro, directo a ciencias forenses, ¿no? Pero en realidad un criminólogo puede ser, bueno, el sector privado... En criminología empresarial está creciendo muchísimo. En criminología empresarial, por ejemplo, se dedican como a evitar mermas, como hacer una al personal, elegirlo de manera adecuada para saber que la empresa va a seguir funcionando. En las mismas investigaciones, de investigaciones privadas también, evidentemente caben en la universidad, ¿no? En todos los extractos. Yo estoy convencida de que la educación es la parte número uno que nosotros vamos a poder utilizar para evitar el crimen. Entonces, desde kinder, debería haber criminólogos desde kinder. Kinder, primaria, secundaria, en todos lados, ¿no? Tenemos que estar, pues, en bancos, evidentemente, en el Congreso. A mí me encantaría que llegara el punto en el que todos los policías del Estado fueran criminólogos. Ya hay un avance importante en eso. Obviamente, también los agentes de vialidad, ¿no? Me encantaría que fueran criminólogos porque eso les daría una perspectiva diferente. Y si no las personas, los diputados, los senadores y tal, todos los encargados en hacer las políticas públicas, si no son criminólogos, van a perder de vista una parte muy importante. Entonces, no necesariamente tienen que ser ellos, pero sí a llegarse de un criminólogo.
Claro.
Entonces, cabemos en todos lados.
De realizar este programa, así de tal es. Manera que se puedan aclarar mitos, estereotipos, así y conocer que existe la posibilidad de tener una formación profesional en este campo también.
¿Acostumbras ver series o películas relacionadas con la criminología?
Sí, cada cuatro de la tarde siempre veo CSI, Unidad de Víctimas Especiales y El Mentalista.
¿De qué tratan estas series?
Pues se trata de policías que resuelven casos de homicidio, de violación, de cosas así, sospechosos, y pues eso es lo que recuerdo.
¿Crees que esto que pasa en la serie se parece a la realidad que vive un criminólogo?
Pues estoy entre sí y que no, porque pues hay algunas situaciones que pueden ser ficticias, pero yo pienso que sí, que sí está relacionado con la realidad.
¿Qué conocimientos crees que debe tener un criminólogo?
Yo pienso que conocer a los sospechosos, tener una evidencia clara y toda la información necesaria para resolver los casos y pues que yo me acuerdo tener abogados y eso.
¿Tú te dedicarías a esta profesión?
La verdad no.
¿Por qué?
Porque puede llegar a un momento donde me ponga altamente sentimental y ahí valió todo el problema, toda la situación.
Ahora que la doctora Claudia Navarro hablaba de la importancia de la educación, recientemente, doctor Rogelio Barba, se realizó un foro aquí en la universidad donde se revisaba hasta qué punto los procesos de reinserción social, tal cual están en nuestros países, latinoamericanos particularmente, abonan realmente a una reinserción social. Y uno de los temas a los que se llegaba como conclusión es que la educación puede aportar muchísimo en este terreno.
Sí, claro que sí. Mira, desde que nació la licenciatura en criminología aquí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, hemos llevado a cabo distintos foros, seminarios, congresos, conferencias relacionadas para dar una explicación del fenómeno criminal y sobre todo para poder entenderlo y poder aportar a las políticas públicas. Ese es el fin, la naturaleza de la criminología como ciencia, una ciencia generosa, ciencia noble, que lo que busca no es radicalizar el derecho penal sancionando las conductas, sino establecer estrategias político-criminales que tienen que ver también con la reforma penal, pero que puedan ser aplicables por el Estado. Entonces, la semana pasada se cumple cada año, pues el 16 de noviembre, el Día del Criminólogo. Nosotros, la Universidad de Guadalajara, propuso al Congreso del Estado que ese día fuera reconocido por el Estado. Y fue así que el Congreso del Estado tuvo a bien, sí, ya hace 2 años, reconocer esta disciplina, esta licenciatura, estos profesionistas en su día. Y de ahí pues que nosotros llevamos a cabo ya la semana pasada un congreso relacionado a la reinserción social. Vinieron instituciones de alto valor académico, como la Universidad de Nueva York, la Universidad de Berkeley de California, algunas universidades de San Diego, de Tijuana, la UNAM y otras entidades y ONGs abocadas con el objeto de estudio que tiene que ver con la reinserción social, es decir, analizar el artículo 18 constitucional que establece la prevención social y la prevención general individual de la persona que comete un hecho. ¿Cuál es? ¿En qué se enfoca y cuál es el enfoque central? Tiene que ver con la educación, como decía la doctora, y precisamente quienes vinieron, los principales ponentes, fueron personas que estuvieron, vivieron una experiencia en prisión, más de 10, 15 años en prisión, pero que ellos tuvieron la fortuna de prepararse, de formarse una carrera, sí, porque en Estados Unidos algunas universidades, sí, ofrecen formación profesional a los presos, y de ahí pues que se garantice la reinserción social para que ellos puedan colocarse laboralmente pues tanto tiempo en prisión y que lo dediquen a estudiar, y muchos de ellos tienen doctorados y imparten clases en estas universidades que te digo, pero sobre todo hacen investigaciones en pandillas para la prevención, para la contención de la criminalidad de baja intensidad que puede ir creciendo y volviéndose delincuencia organizada. De ahí pues lo interesante de esta ciencia, de esta noble ciencia, que pues nos toca ver esa parte social negativa, ¿sí? Y nosotros poder tratar de transformarla, ¿sí? De la mano de las instituciones educativas, pero sobre todo de quien toma las decisiones para la prevención, la contención, la investigación y la sanción del delito.
Sin duda, el contar también con esta formación académica en este proceso de reinserción social ayuda a manejar el estigma una vez que salen para poder integrarse a la sociedad, porque a veces tienen que enfrentar justamente eso.
Pues sí, es muy importante lo que dices, porque nosotros detectamos que el año pasado 400,000 jóvenes de México, 400,000 jóvenes abandonaron la preparatoria. Es una cifra alarmante que nos preguntamos, ¿a dónde van esos jóvenes? ¿Dónde, cuál es el destino? Y obviamente esa estrategia que tienen la delincuencia organizada para incorporarlos a las filas de manera engañosa, pues puede ser el futuro de muchos jóvenes. Por eso reafirmamos pues el tema de la educación para los jóvenes, el tema de que esta licenciatura pues tenga más latidos en el estado para dedicarnos. Desgraciadamente no debería de existir esta licenciatura, pero es así, somos una sociedad, como dice la doctora, una sociedad compleja en la cual pues tenemos que intervenir desde el punto de vista académico, no sancionatorio, estrategias importantes para la contención de la criminalidad.
Estamos preguntando a las personas que nos escuchan si consideran que un delincuente nace o se hace, y al volver del corte vamos a escuchar lo que piensan al respecto.
El delito es la protesta del instinto contra la ley. Cesare Lombroso.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
¿Sentiste alguna vez lo que tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal.
Esta es la voz de Andrés Calamaro con un tema titulado Crímenes Perfectos. Hoy que estamos hablando acerca de la criminología, nos acompaña la doctora Claudia Navarro, profesora de la licenciatura en criminología, y el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias a las personas que se han comunicado, nos comparten sus puntos de vista, sus inquietudes. Por ejemplo, Margarita nos dice: yo veo mucho ese tipo de series policíacas y de criminología. Siempre me he preguntado qué lleva a una persona a realizar este tipo de atrocidades. Sergio nos dice: esa carrera suena muy fuerte, abrumadora y peligrosa, pero escuchando la información suena ya diferente. Gracias por la información, nos da otras herramientas para que los jóvenes estudiantes puedan elegir esta carrera y dedicarse profesionalmente a ello. También nos comenta Israel: ¿qué tan peligroso es dedicarse a la criminología en estos tiempos tan violentos? Es lo que nos comenta. ¿Qué le dirías, doctora?
Peligroso es como cualquier trabajo. En estos tiempos violentos cualquier trabajo es peligroso. La diferencia que yo veo es que aquí incluimos ciencia. Y siempre que incluimos ciencia, vamos a estar seguros. Entonces, es como cualquier trabajo, insisto, ¿no? Si te vas a ir a la policía, bueno, obviamente tienes un poquito más de riesgo, como si te aventaras de un paracaídas, ¿no? Uh-huh. También vas a tener un poquito más de riesgo. Si te dedicas, si estás en una fiscalía, bueno, también a lo mejor tienes un poquito de riesgo, pero en respuesta concreta, no considero que sea un trabajo peligroso. Al contrario, creo que es uno como de mucha humanidad, como de mucha cercanía con las personas y me parece como que es como valioso, ¿no? En general.
También nos preguntan acerca de la diferencia entre criminología y criminalística.
Es diferente. Criminología tratamos justo como el por qué, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a la persona a tomar esas decisiones? Desde el punto de vista antropológico, social y psicológico, ¿no? Desde esos tres puntos de vista, ¿qué fue lo que impulsó a esta persona a tomar una mala decisión, como le decimos, ¿no? Una conducta antisocial. Y la criminalística nos va a decir el cómo. ¿Cómo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿A través de qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué arma? ¿Con qué tal? Entonces, ellos, a través de un montón de ciencias, como la genética, como la química, como la misma física, ¿no? Es como llegan a resultados para interpretar cómo ocurrieron los hechos. Y nosotros lo que hacemos es saber por qué y prevenir.
También nos pregunta Sabrina que si es necesario tener un perfil para poder ingresar a la carrera o dedicarse a esta profesión.
Yo creo que tener comprensión lectora, porque leemos mucho, y estar dispuesto, nada más, porque de repente piensan que, tipo con los abogados, ¿no? Está el estigma de que tienes que ser peleonero. ¿No? Que dicen entre los chicos. El criminólogo yo creo que tiene que ser una persona como muy empática y muy amable. Y tener, así como que si yo les pudiera como poner una actitud que necesitan, es que tengan buena comprensión lectora. Nada más.
Ya les comentaba en uno de los bloques anteriores algunos de los conocimientos que se adquieren en esta licenciatura. Ciencias forenses, fenomenología de la mafia. ¿Qué será esto?
Bueno, para poder entender el fenómeno criminal desde un punto de vista individual y desde un punto de vista colectivo, está la fenomenología de la mafia como una materia antes que la delincuencia organizada. Entonces, el tema de la fenomenología de la mafia tiene que ver con esos aspectos del hombre de honor, la estructura interna de una organización criminal, los secretos, aquellas características que tiene que reunir una persona para poder estar dentro de una organización criminal llamada en aquel momento Cosa Nostra. Entonces, de ahí que nosotros tenemos que analizar a cada uno de esos perfiles que quieren entrar a una organización criminal, bueno, llamada mafia.
También otra de las áreas es, por ejemplo, psicopatología criminal.
Recordemos que también el ser humano se compone de trastornos, de traumas, de vivencias y también de patologías. Y entonces las patologías son, por ejemplo, alguna depresión crónica o alguna esquizofrenia, por ejemplo, y eso lo va a ver un médico psiquiatra, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener el conocimiento de cómo funcionan estos trastornos en la mente de las personas para pues también nosotros entender si es que actuó desde la patología o desde cualquier otro de los estímulos.
Claro, para no caer en generalizaciones ni reducciones fáciles en ese sentido, etiquetas, estigmas.
Sí, está loquito. No está loquito, ¿no? Tiene una patología y se deriva de todas estas situaciones. Es por eso que lo tenemos que saber, claro, igual que psicología.
Y quien vive con un trastorno mental no necesariamente se convierte en un delincuente.
Para nada. Al contrario, deben de ser los muchísimos menos.
Exactamente. A veces hay más víctimas por esa misma circunstancia. Así que es parte de la reflexión que también queremos compartir con ustedes.
¿Qué conocimientos crees que debe tener un criminólogo?
Bueno, creo que deben de tener sobre todo conocimientos de medicina, de psicología y un pensamiento agudo para encontrar de pronto pistas o cosas en donde el ser humano normal no lo haría. Creo que eso también forma parte de lo utópico de una serie, que siempre el criminalista que sabe todo, tiene la mejor intuición, pero sí creo que es importante que lo tengan, a lo mejor a menor medida, pero que sí lo tengan.
¿Tú te dedicarías a esta profesión?
La verdad no, lo llegué a tomar en cuenta cuando iba a empezar la universidad, sin embargo, mientras más investigaba y veía entrevistas sobre criminólogos, me daba cuenta de que no iba a ser una carrera para la que yo tuviera pues la personalidad, el estómago, porque no siempre son adultos, a veces son niños, a veces eran casos muy injustos de embarazadas, de adultos mayores, entonces la verdad es que no me hubiera gustado, no creo que hubiera siquiera acabado la carrera, porque no hubiera tenido el corazón y el estómago para soportar todo lo que ellos ven.
Nos dice Sergio Alcalá, a mí sí me gustaría estudiar criminología para aprender cómo descifrar los crímenes. Y Saúl nos dice, yo creo que un criminal se hace, creo que se aprende a ser criminal. ¿Y en qué lugares puede desarrollar este aprendizaje? Si un criminal se ha dedicado muchos años, ¿es posible dejar de serlo?, se pregunta. Y aquí esta inquietud que nos planteabas, doctor Rogelio Barba, ¿un criminal nace o se hace?
Bueno, pues no se ha descubierto el gen del mal. La verdad es que un recién nacido, pues no es malo per se, ¿no? Por eso los criminales se hacen a través de ese desarrollo que se tiene dentro de un cuerpo familiar o dentro de una sociedad, ¿no? ¿Sí? Entonces hay procesos de aprendizaje. Enrico Ferri analizó precisamente esa curva del aprendizaje que en muchas ocasiones cuando estaba relacionado con gente que cometía delitos, pues también las personas cometen delitos, ¿no? Pero también curiosamente hay personas que se han desarrollado en sociedades y en familias que son criminales y que estas personas han optado por estudiar y por convertirse en personas bien para el bien, ¿no? Hay novelas, ¿no? Los Miserables, por ejemplo, con Jean Valjean, que es el protagonista, es una persona que estaba en prisión y que por robar pan para darle de comer a sus sobrinos, el Estado lo convirtió en criminal, de ahí viene la criminología crítica. Pero después de un proceso de arrepentimiento, esta persona se vuelve buena y hace florecer una ciudad en París, y luego pues el policía que lo sigue, pues hasta que se suicida el policía y la persona, bueno, pues se puede aprender que efectivamente las personas pueden cometer hechos, pero al final se reconducen, como bien lo decía esta persona. Y muchas personas también se reconducen con la educación, y muchas personas también se reconducen con la religión, ¿no? Depende en el nivel de desarrollo. Y también la otra es que hemos visto también que personas que cometen delitos y no tienen relaciones sociales, por ejemplo, una pareja estable, una pareja le puede dar estabilidad y obviamente anhelos, deseos de comportarse bien, de asearse, de tener un buen comportamiento para poder conquistar a la dama o a esa persona, ¿no? Yo creo que sí es muy importante analizar este tipo de trayectorias, que ya hay muchísimas investigaciones, pero ahora con las nuevas tecnologías la sociedad se tiene que adaptar y se producen nuevos criminales, ¿no? Con el tema de la pandemia, sí. Hay que recordarlo que hay ciertos delitos que no, que disminuyeron, y otros delitos que aumentaron y otros que se mantuvieron, ¿no? Entonces, pues todo esto nos lo da pues la propia sociedad, ese comportamiento y cómo lo tenemos que afrontar, ¿no?
Porque está en una dinámica continua, el conocimiento también es dinámico.
Y tiene que ir de la mano de la legislación. El comportamiento es dinámico social, por lo tanto tenemos que aprender de él y tenemos que ver cómo podemos rechazarlo y cómo podemos contenerlo, ¿sí? Para que no se expanda y para poderlo controlar, ¿no?
Es decir, podemos aprender estas conductas antisociales, algunos factores lo propician, pero también podemos aprender aspectos civilizatorios,
digamos. Sí, claro, tenemos los buchones, por ejemplo, en Sinaloa, que son aquellos que tienen aspiración para ser grandes criminales, vivir con unas aspiraciones que no te las da el sistema democrático y se van por la puerta falsa. Entonces, de esa manera, pues surgen los buchones que viven poco, pero de manera exagerada. Pero también están los delitos de cuello blanco, ¿no? Que eran aquellas personas de alto estatus social que cometían delitos que eran sancionados como ladrones, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que la criminología tiene que descomplicar y poder exponer ante la sociedad, porque es muy difícil que nos comprendan, y sobre todo cuando hay una mala legislación, hay una mala técnica legislativa, que también es otra materia que tenemos nosotros, otra materia es política criminal. Todas estas respuestas sociales nosotros las hemos convertido en materias para su comprensión, pero sobre todo para su explicación a los poderes públicos.
Claro, y también que el ciudadano lo sepa, me parece que es fundamental, y la radio puede ser una herramienta muy interesante, como lo estamos conociendo el
sí,
día de
claro
hoy,
sí,
para acercarnos a esta disciplina.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. De cada crimen nacen balas que un día buscarán en ti dónde está el corazón. Pablo Neruda.
Hoy estamos conociendo la criminología y nos acompaña la doctora Claudia Navarro, profesora de la licenciatura en criminología aquí en la UDG. ¿Sabías que hay una licenciatura en criminología y que puedes dedicarte profesionalmente a este campo? Pues aquí está la posibilidad de formación aquí en la UDG. Nos acompaña también el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Algunos comentarios, por ejemplo, Julio, uno de nuestros radioescuchas, dice: considero que favorecen las condiciones materiales para la creación del crimen organizado. César nos dice: yo creo que un delincuente se hace por el entorno donde se desenvuelve. A mí me gustaría saber acerca de las categorías de perfiles criminales. ¿A qué se referirá?
Categorías
de perfiles criminales.
Clasificación, más bien. Sí. Bueno, es que hay una clasificación criminal del hombroso, el criminal nato, el criminal delincuente habitual, el pasional. Si hay una clasificación, que eso se ha llevado a cabo en prisiones más bien para la clasificación criminal, que tiene que ver con los dormitorios que hay en prisión, pero sobre todo para los programas de prevención, y eso lo hacían anteriormente criminólogos de otros estados, y ahora lo hacen psicólogos junto con criminólogos. Eso es muy importante, la clasificación criminal.
También nos dice Eduardo: a mí se me hace súper interesante el trabajo de los criminólogos. Creo que son más fregones que los detectives, incluso porque ellos se clavan todavía más en detalles por resolver. Alguien también nos dice: Iván, es de reconocer su labor. Ayudaría que se transparente los tiempos de investigación, porque gracias a las películas las personas piensan que un crimen se investiga en 3 días, y me pregunto si en la realidad tardan más de eso. ¿Cómo ocurre?
Sí, mucho más, porque aparte de todo depende de presupuestos, depende de intereses estatales, depende del mismo, el mismo procedimiento legal. No es tan sencillo en la forma en la que tú intervienes, no es tan sencillo acceder a una carpeta de investigación.
Entonces, los trámites,
burocracia, los trámites y tal, eso. O sea, definitivamente no. Depende de qué te dediques, por ejemplo, ¿no? Si estás en el sector privado, evidentemente vas a tener todas las herramientas mucho más rápido y más sencillas. Si estás en el sector público, pues vas a depender de muchas situaciones. Entonces, no es tan sencillo. La investigación.
Esta idea que te transmiten del final feliz, que siempre el malo paga, y eso tampoco ocurre en la realidad.
Depende, yo creo que si se hace la investigación desde un punto de vista como humano, uh-huh, y llegamos a un punto en el que esa persona, aunque haya entrado a prisión, sale y hace como algo bueno de su vida, creo que se puede cumplir el ciclo feliz, ¿no? Entonces, sí, creo que sí podemos.
También como sociedad, ¿qué mirada deberíamos desarrollar en ese sentido de una persona que ha estado privada de su libertad y que de alguna manera carga con este estigma de haber pasado por un proceso de reclusión?
Justo, creo que por eso es importante esta divulgación, porque para que la sociedad entienda que al final de cuentas son seres humanos, ¿no? Todos cometen errores, todos. Hay una teoría que dice que todos somos homicidas en serie en potencia.
Ándale.
Lo único que necesitamos es el disparador suficiente y necesario para poder tomar una mala decisión. Es una mala decisión. Entonces, yo creo que si todos entendemos que estamos al límite de tomar una mala decisión, vamos entonces a entender a ellos, ¿no? Tampoco estamos diciendo que los vamos a recibir con tambora, ¿no? Pero sí entender que son parte de la sociedad y que nosotros los tenemos que ayudar a regresar para si queremos una buena relación con ellos, ¿no?
Estamos terminando el programa. Quienes deseen acercarse a la licenciatura en criminología aquí en la UDG, dedicarse a este campo, conocer un poco más de lo que ustedes hacen, ¿cómo pueden hacerlo, doctor Rogelio Barba?
Bueno, principalmente por los medios de comunicación que y por los portales de nuestro centro universitario. Ahí está desplegado el plan de estudios, sí. Pero nosotros los recibimos con muchísimo gusto. Hemos recibido jóvenes de preparatoria que quieren buscar o que quieren dedicarse a la criminología, y con mucho gusto nosotros los atendemos ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en Belénes.
Muchísimas gracias, doctor Rogelio Barba, por venir gusto, y compartir gracias, esta información. Gracias. Doctora Claudia Navarro, muchísimas gracias también por acompañarnos. Y les invitamos a permanecer en las frecuencias de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Pásenla muy bien.
La espera me agotó. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.